The following message was recorded at the 2011 No Regrets Men's Conference. More information about the conference is available at noregretsconference.org. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. And now, our featured presentation.
Gracias a David Cook por el testimonio. Y si tú estás aquí, David, muchas gracias. Es mi privilegio ahora introducir a Stu Weber. Stu Weber ha sido un señor pastor por 30 años. He casado por más de 40 años. Tienen hijos, nietos. Él ha sido un mentor para mí. He leído todo lo que él ha escrito.
Todos sus libros de Stu Weber han sido de gran bendición para mí. Los cuatro libros que ha escrito me han ayudado a ser un padre, un amigo. Y estoy bien excitado de que finalmente logramos de que Stu viniera a ser parte de la conferencia de Nada que Lamentar. Denle la bienvenida a Stu Weber.
Muchas gracias. Muchas gracias. Les traigo saludos de la gente de la costa oeste. De pronto es... Oren por nosotros allá en Oregon y tenemos un equipo de fútbol. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Por muchas razones. Una, he sido un Packer fan desde los 60s, sí. Más bien, mi esposa le dirá que tengo, una de las cosas que más me gustan es que tengo una foto de Vince Lombardi y tiene las firmas de muchos de los jugadores más importantes. Entonces, amo a los Packers y a su nación. Hemos estado cantando tremendas canciones, ¿no? Más bien, creo que deberíamos orar ahorita y solo irnos a la casa. Tenemos unas canciones acá que cualquiera de la iglesia antigua podía cantarlas. Y puedo ver a cualquiera cantar estas, que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grandioso. ¿Quién puede estar contra nosotros? Y eso es lo que podemos hacer ahorita. Cuando los hombres lo hicieron bien, todos ganaron. Uno de los mejores pasajes de la Biblia es el reporte de un sargento dando lista de los hombres que quedaron en pie. Y si escribiera otra vez, serían los hombres fuertes de David, la gente que vino y que sirvió a través de la palabra de Dios. Y en todo ese capítulo solo son nombres de hombres. Cuando los hombres lo hicieron bien, todos ganaron. Y cuando los hombres lo hicieron mal, todos están mal. Estamos acá porque queremos hacerlo bien. Estamos acá porque sabemos que estamos en una batalla. ¿Saben que la vida es una batalla? Hemos cantado sobre eso. Él es mi fortaleza. Y los temas de la batalla y el vocabulario de la batalla está en todos lados de la Biblia. Más bien, nuestra primera... pista de nuestro Mesías que viene es que dice que él viene como un guerrero herido. Y nuestra última foto de nuestro pasaje de nuestro Salvador es que él viene como un guerrero herido. Y nuestro Señor es un guerrero. Yahweh es un nombre. En Éxodo 15 dice esto. Entonces no tenemos que estar avergonzados de ser un guerrero, tenemos que estar orgullosos de ser un oyor. El problema es que la mayoría de nosotros que somos guerreros acá, no nos damos cuenta que estamos en una batalla. Creemos como si vamos a Disneyland. Entonces, mientras estamos así, solo nos caen a tiros y no nos damos cuenta. No tenemos que ser una casualidad en esta guerra. Tenemos que ser, como Pablo dice, es pararse fuertemente, mantener su lugar, no ceder. Pueden hacer esto por el Espíritu Santo y su poder. Vamos a trabajar un poquito con esto en esta mañana. Ahorita, una visión grande. Esta guerra que está pasando es cósmica. Satanás, adversario, enemigo, es lo que es su enemigo, su nombre. Él nos odia y odia a nuestro Dios. Y ha estado en una guerra contra él antes de que empiece el tiempo. Y hemos seguido su historia y él pierde. No es solo cósmica esta guerra, pero es global en su proporción aquí. En todo este mapa, en el mundo, se ve la guerra. Más bien, en todos los errores humanos se pueden ver qué pasa en esto. A no ser que sea una cortada o una bomba terrible, o a no ser que sea nuestro daño en nuestro propio corazón o en nuestro propio matrimonio, es todo parte de esta guerra enorme. Es personal e inmensa en su impacto, especialmente si es un hombre cristiano. Si usted es un hombre cristiano, tiene una cruz en su pecho, en su alma, porque Satanás odia la imagen de Dios en la cual tú te creas, has sido creado. Estás en una guerra todos los días. ¿Cómo te paras en una guerra así? Vamos a ver a una de las cosas más grandes que tiene nuestra seguridad nacional y la seguridad personal, que lo que se puede decir es el alma del guerrero. Cuando estuve en Afganistán visitando las tropas, un general se paró enfrente de sus nuevas tropas y dijo unas cosas fuertes. Dijo: necesito que tú estés físicamente listo. Estamos en guerra. Necesitas un par de piernas y un par de pulmones. Necesito que estés físicamente listo y tácticamente también. Necesito que sepas qué estás haciendo allá afuera, porque la persona al lado tuyo está dependiendo de ti también. Eso también es. Necesito que estés listo físicamente, listo que estés físico, tácticamente y espiritualmente también. Y si no sabes qué es estar listo espiritualmente, tienes que verme a mí o a tu consejero, porque donde está tu alma es donde está tu batalla. Y si pierdes la batalla, entonces pierdes todo. Perdonen que tome agua, es que tengo que tomar por una pastilla que estoy tomando. Entonces, toca estar listos en esas formas. El general de Estados Unidos durante la guerra de Segunda Guerra Mundial tomó a un ejército pequeño y lo convirtió en algo grandísimo. Fue un tremendo líder y dijo: el corazón de un soldado, el espíritu de un soldado y el alma de un soldado es todo. Y no es solamente un dicho hiperbólico, sino que el espíritu, la mente, el espíritu, el corazón y el alma es todo. Si un soldado no puede mantener su propia alma, se va a caer, va a dañarse a él mismo y a dañar su meta. ¿Cómo uno mantiene su alma en esta batalla de la vida? El doctor Jeffrey Schwartz, que fue uno de los mejores cirujanos y del cerebro y saber y entender cómo trabaja la mente, él dice: En esta sociedad psicótica, si vamos a aprender a sostener nuestra alma, tenemos que reconectarnos con sabiduría muy vieja. Y nosotros sabemos lo que es. Se llama la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios, la Biblia, es un reporte de que pasó hace muchos años, pero todavía es un reporte de lo que pasó en las batallas de Israel. Y cuando venimos a Josué 14 en la Biblia, vemos a dos guerreros a dos guerreros. Solo los veo como estar justo alrededor del fuego, esperando para montarse a la campaña e ir a la guerra. Y han pasado por la línea de Canaán y han conquistado mucho. Y ahorita están solamente, ahora solo viene lo más difícil en la guerra. Y ellos están alrededor del fuego en su mente, en mi mente. ¿No creen que va a ser hermoso estar al lado del fuego en el cielo y solo ver a los otros compañeros guerreros nuestros? Va a ser tremendo, ¿cierto? Bueno, entonces, estos dos hombres han sido guerreros juntos y han sido compañeros de batalla por medio siglo. Entonces, ahorita están cerca de lo que pueda ser su última batalla y están teniendo una conversación alrededor del fuego. Y escuchas la conversación y es Caleb diciendo esto. Si conoces a estos hombres, puedes ver algo, cosas en estos pasajes. Quiero que veas cinco frases que vamos a ver en estas siguientes media hora. Si puedes darte cuenta de estas cinco cosas, vas a poder ser un guerrero en la gracia de Dios que se para fuerte. Josué capítulo 14, versículo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Esta es la Biblia. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilga, y Caleb, hijo de Jonef, Geneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Entonces, aquí hay una frase. Recuerda las palabras que Dios dijo. Estaban en Gilgal. De pronto, no está muy lejos de donde estaban las piedras. Recuerden las palabras que dijo el Señor a Moisés, el Hijo de Dios. ¿Qué tienen que ver con nosotros, Josué, tú y yo? En Kadesh Barnea, yo tenía la edad de 40 años cuando Moisés sirvió a Jehová y me envió a Kadesh Barnea a reconocer la tierra. Esta persona es alguien diferente. Está haciendo reconocimiento del área a 40 años. Es el primer miembro de las fuerzas especiales. Fueron 12 hombres que los mandaron a reconocer la tierra. Todos devolvieron, que eso es tremendo que hayan vuelto. Y hubo un reporte. 10 dijeron que es imposible, no podemos hacer nada, vámonos. Y 2 dijeron, estos 2 viejos dijeron, no. Nuestro Dios es más fuerte. ¿Quién puede ir contra nosotros? Yo veo las ciudades grandes, yo veo al rey, pero ¿quién puede ir contra nosotros? Pudieron haber cantado esta canción. Gracias, Dean, que dirijas la alabanza con una sonrisa. Pero aquí están. Yo tenía la edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra. Y Dios me devolvió con cosas que estaban en mi corazón. El Señor no estaba viendo con él, no estaba viendo con sus propios ojos, ni los ojos físicos ni nada, pero vi con los ojos de mi corazón y me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo soy parte del ejército del rey. Mi rey tiene un plan para este reino. Pude ver con los ojos de mi corazón y esto fue lo que yo reporté. Aún así, mis hermanos, los que vieron, hicieron que desfalleciera el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Otra frase. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó mis pies será de ti y para tus hijos en herencia perpetua. Pero cuando cumpliste siguiendo, Jesús me dio. Recuerden lo que di cuando hable. Recuerden. Mientras él hablaba de 45 años a Moisés, y ahora tengo 85 años hoy, y soy un fuerte, igual cuando me mandó José, y ahora mi fuerza es igual antes de ir y volver. ¿No aman eso? Me da mucha esperanza a mí. ¿Cuántos de ustedes ya van a 85? No muchos, ¿no? Mi papá cumple 90 este año y todavía está fuerte. Todavía es un hombre fiel. Y todavía 37 de sus descendientes caminan con Jesús. Es algo fuerte, ¿no? Pues él tiene 85 años y no creo que está diciendo, pues todavía puedo levantar 300 libras. Ahora lo que él dice es, lo que más importa en la guerra, la tengo ahora como nunca antes. Soy tan fuerte ahorita como lo era antes y estoy listo para ir porque mi alma está en buena condición. Entonces, acá estamos en las tierras de Anak, que eran personas mutantes, eran muy grandes, eran más fuertes. Recuerden el día, porque ahí fue cuando el Señor habló, y esta es la mejor frase, creo yo. No hay garantías para nada de que lo podremos sacar de sus ciudades, pero estoy caminando en el plan del Señor, y mis días están contados hace años, pero que el Señor me dé lo que tenga que hacer, y de pronto lo voy a hacer. ¿No aman eso? Debe decirlo otra vez, ¿no lo aman? ¿No les encanta eso? Yo tengo 65, por la gracia de Dios, y genéticamente tengo 20, 25 años más para servirlo. No se den por vencidos. Ellos nunca se dieron por vencidos. Veamos algunas cosas que están ahí en este pasaje. La primera cosa es, como era en mi corazón, mi alma estaba lista para batalla. Estaba listo para entrar a estas batallas. Yo veo causas arriba. ¿Te estás dando cuenta que todas las mañanas tú sirves al gran rey? ¿Te das cuenta? ¿Piensas así? ¿Sabes de lo que, por lo que estás viviendo y por lo que estás muriendo? Tienes que darte cuenta de eso y que tu alma lo sepa, porque vas a estar en una batalla el resto de tu vida. Algunas de estas batallas van a ser casi impasables, ingenables, pero recuerda que tienes un rey trascendente, un reino trascendente, una causa trascendente. La vida de Caleb nunca estuvo sola. Él sabía de lo que iba a vivir y sabía por lo que iba a morir. Leí un libro hace tiempo, debes leerlo. Se llama las Puertas del Fuego, y es medio histórico, y es mucho mejor que las películas que salen de los espartanos. Y en el libro habla acerca en el libro decía que cualquier muchacho de 14 años le daban un mentor, experiencia, y entraban en la cultura de Esparta y la guerra y cómo protegerla como guerreros de la nación. Y en este día, en esta conversación, y mientras un día en que hay una conversación entre Alexandrov, el de 14, y su mentor, entonces uno de los de 14 años ha muerto durante esta conversación. Y ellos están ahí hablando sobre lo que pasó en el día, por el primer día. Y es la primera vez que Alexandrov ve la muerte y está triste ahí. Entonces su mentor le dice, si yo creí que esta carne era mía, no hubiera pasado ni siquiera cerca de las líneas del enemigo. Pero no es mío, es de mi esposa, es de mis hijos, es de mi nación, es de mis dioses. Entonces, él era un pagano, pero es como un guerrero. El punto es que él como guerrero se da cuenta de que su vida era más grande que él, que más grande que su esposa, que sus hijos, que su nación, era más grande que todo eso, porque era todo acerca de sus dioses. Cuando nosotros nacimos, nuestro certificado de nacimiento dice que fuimos nacidos en cierto día y que fuimos creados todos igual, y que este creador nos dio derechos que no vienen de Washington D.C. ni de cualquier otro lado. Se nos ha olvidado que nuestra nación, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué estoy vivo? Primero pregunté esas preguntas en una de las playas en Hawái en 1970. Venía después de 8 meses en Vietnam, algunas cosas feas y algunas fuerzas de especiales. En abril creí que iba a morir. Eran cosas terribles. No recuerdo algunas cosas. Solo recuerdo placa roja en mi cara. Yo creí iba a morir acá. Y eso empezó el proceso para mí. ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál era la diferencia si hubiera muerto ese día? ¿Por qué importa? Entonces, ¿por qué estoy vivo? Y mientras me acosté en esa playa en Hawái, todas las historias de la Biblia empezaron a llegarme con tremendo poder a mi pequeña alma. y tenía mis brazos ahí con mi esposa de 24 años y todavía la veía hermosa, si saben cómo es. Y veo mi hijo de 16 meses y estoy pensando, ¿por qué estoy vivo? Es por esto. Estoy vivo por mi esposa, por mis hijos, por sus esposas y sus hijos. Y eso cambió mi vida. Y eso me llevó a las cosas que creí que nunca iba a hacer, que era ser un pastor. ¿Cuál es tu causa trascendental? Ese fue un día en que yo puse una placa en el piso y dijo, por esto es lo que yo vivo y por esto es lo que voy a morir. Mi rey y mi reino. Segundo punto. Recuerden las palabras con las que Dios habló. Recuerdan de lo que dijo. No solo el sentimiento de la causa, sino que recuerdan lo que Él dijo. Si pueden ver en algunos tiempos de su vida en que marcaron algo en su vida, ¿pueden recordarse de esos tiempos? O si son algunos de esos americanos que se han olvidado de dónde vienen, si son apáticos, que no están envueltos en nuestra nación, o peor, si han olvidado sus raíces espirituales, han olvidado de dónde son. ¿Recuerdan la película El Rey León? Hay algunas cosas importantes de esa película. Una de esas, estaba sentado al lado de uno de mis nietos y estamos viendo esta película. Y le pregunté, hey, ¿esto es algo feo? Y él me dice, Scar es un león malo y cuando venga le voy a disparar. Entonces estaba buscando una pistolita y cualquier cosa y esperaba que Scar llegara. Pero si ustedes recuerdan la película, toda la película es acerca de una sola escena. El león está perdido en todo esto de la salvajidad. Está perdido, solo está perdido el león. Y en un punto en la vida, está viendo en una piscina de y ve su reflejo ahí en el agua. Y después ve las estrellas arriba y escucha las voces de sus padres. Y las voces de sus padres dicen, ¿qué? ¿Recuerdan? Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Caleb nunca se le olvidó quién era. Recuerdan a Moisés. Recuerdas sus palabras, recuerdas. Nos podemos acordar, nunca olviden que nuestro Dios es nuestro Dios, nuestro Rey es nuestro Rey. Tiene un plan, tiene un reino, somos parte de eso. Hagamos esto. Un sentimiento de trascendencia, una memoria específica. ¿Cuántas veces he querido no ser un pastor de iglesia local? Y yo les digo que sí. Tengo un chiste que es por cada vez que quisiera haber renunciado, ya lo podría haber hecho. Pero hay cosas que me detienen porque la memoria de Dios está ahí. La memoria de que Él está profundamente en mi alma, en esa playa en Hawái. Solo estar acordándose de esos puntos básicos de su vida. Esos evaneceres, esas piedras para recordar quién eres, para que nunca se te olvide. Entonces, los aviones grandísimos tienen unas anclas y tienen una cadena muy grande. Y esta es la máquina más grande del mundo y la mejor máquina de guerra. Pero lo más importante de este bote es sus anclas. Y el punto del ancla es mantener al barco de irse a cualquier un lado. Y si alguno de esos barcos vienen a cualquier ciudad, es un problema. ¿Cuáles son sus puntos de anclas? ¿Qué partes de su vida están marcadas con la Biblia? Entonces, recordemos, un sentimiento de trascendencia, una memoria específica. Yo he seguido a mi Dios completamente. Más bien, el seguirlo completamente es lo que importa y estar enfocado. Estoy enfocado completamente en seguir a mi Dios. Nunca lo dejo que se vaya de mi mente. El verbo ha sido algo para cazar. Algunos de ustedes cazan, ¿cierto? ¿Cazan por aquí en Wisconsin? Creo que sí. Menos mal. Bien. Cazar es una de esas cosas que debe ser pasada a generaciones. Pues esto es algo de cazar. Y significa, yo iba en el camino. Y dice, seguir el camino, mantenerse con las pistas que da la presa. Y esto todo tiene que ver con lo que nosotros podemos ver, porque Dios nos da el camino y nosotros lo seguimos y nunca nos alejamos de ella. Hace como 2 años, mi hijo del medio, con su arco, le dio a un venado. Y estuvo siguiendo a ese venado por 26 horas. Eso se llama seguirlo totalmente enfocado. Intensidad personal. Eso es lo que hago, eso es lo que soy, eso es lo que voy a hacer. Tengo un amigo mío que estábamos en diferentes campamentos, en diferentes equipos allá en la guerra de Vietnam. Durante los primeros 15 minutos de una batalla que estuvimos juntos, todos los americanos habían sido dados. Gary era el médico y él también le habían dado. Y le habían dado tan mal que estaban cosas saliéndose de su cuerpo. Él mismo se arregló más o menos y se mantuvo en batalla. Y mientras se iba para otro lugar, para ver cómo estaban el resto de los compañeros, un cohete al lado de él le dio, explotó, ¿cierto? Explotó cerca y él salió volando. Y yo, mi primer pensamiento fue, bueno, ahí le van a dar una medalla de corazón púrpura. Entonces, y él dijo, estoy muerto. Ahorita vive cerca de Nueva York hoy. Pero Gary no podía usar sus piernas, y no puede usar sus piernas. Le dañó su espina dorsal y ahora tenía otros médicos que los estaban ayudando de posición en posición, y sus amigos le decían, vete al lugar médico. Y él dijo, tú estás muerto. Y él dice, si voy a morir, mejor morir acá con ustedes. Ahora no murió, y en 1973 le dio la medalla de honor al presidente de los Estados Unidos después por esto. Eso es por ser intensamente enfocados. Pierdes todo lo que pierdes, pero todavía estás en la batalla. Todavía estás en la guerra. Y en este caso, lo estaban cargando otros amigos. Esto es donde vamos a seguir ahorita. Pero mantenerse en la guerra. Entonces han oído acerca de un vendedor de zapatos que fue al sur para vender zapatos y dijo, sáquenme de acá, aquí ni siquiera usan zapatos. Al siguiente que mandaron para allá, es que mándenme todo, ni siquiera usan zapatos. Entonces es diferente intensidad en las historias. Y eso es lo que pasa con nosotros como cristianos. Mi papá no es lo que tú digas, no es un extrovertido, es un hombre callado, mi papá. Es un hombre suave. Es consistente como una piedra. Algunos le dirían pasivo. Entonces, la clase de liderazgo que estamos hablando no tiene que ver con personalidad. Cada uno de nuestra familia le da a ver a mi papá como el patriarca. Mi mamá vino de una familia de bebedores, de fumadores, que había más peleas que cualquier cosa. Había perdido a su papá. Había perdido a su esposo también. Y a través de los años encontró a mi papá. Y tuvimos un tributo para ellos dos hace poco. Y muchos de nosotros dijimos cosas fuertes para ellos y les dimos las gracias. Y ellos dijeron, y dijo mi mamá, que si soy cualquier cosa, se lo debo a él. Y eso no tiene nada que ver con la personalidad. Mi papá no es alguien que se para enfrente y habla, pero es un hombre que tiene una causa trascendente. Lo recuerdo a él siempre estudiando la Biblia después de que vino a Dios. Y tiene una memoria trascendente de lo que lo llevó ahí. Tiene una intensidad personal, pero no lo muestra. Ahora quiero que vean otra frase. Es fuerte. De pronto el Señor estará conmigo y tomaré la ciudad. No hay garantías, pero un optimismo que ni siquiera se ve. ¿Saben lo importante que es en la vida espiritual? Tengo un hijo que me enseña esta lección. Él dice, yo ni siquiera creo en días malos. No tienen valor. No me ayudan nada. Entonces, lo que venga, yo creo que Dios está en el proceso de trabajar para que sea mejor para mí, mejor para mi familia y mejor para todos. Un optimismo intenso. Y miren a los personajes de la Biblia. Miren a José. Su vida fue arriba y abajo. Pero su optimismo estaba arriba. Era el hijo favorito. Después bajó, sus hermanos lo odiaban. Después bajó aún más, lo tiraron a un pozo. Después empezó a subir y lo vendieron. Y estaba después, subió a un mejor trabajo. Y después bajó otra vez porque Potifar, la esposa de Potifar, y después estuvo en prisión, más abajo. Y después empezó a subir que de pronto alguien lo podía llevar. Después lo bajó otra vez porque su amigo lo olvidó. Pero no hay ninguna clase de pecado que se vio en la vida de José en la Biblia, porque subió y se mantuvo arriba con su optimismo intenso. Yo nunca estaba en prisión. ¿Usted? Si te mandó ahí es porque Dios te mandó ahí para administrar. Miren la mamá de José. A Moisés, que digo. Imaginen el tremendo optimismo que tenía la mamá de Moisés. Voy a matar a todos los bebés. Oh, no, el mío no. Yo lo voy a poner en un río. Ese es optimismo. Optimismo intenso. A través de la Biblia. Jonathan. Muchos personajes optimistas en la Biblia. David. La armada de los filisteos. Y nadie podía venir a pelear contra el campeón de los filisteos. Y decía David, hay una causa, yo lo hago. Y ustedes saben la historia. Qué optimista. A causa de su fe. Y sigue y sigue. Amo eso. No es el final del mundo. Es más bien el comienzo del mundo. Entonces gastémonos. Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel. Y cuando los amigos de Pablo vienen, dice, no vayan a Jerusalén. Y él dice, yo voy a ir, no me importa lo que me digan, ¿por qué hablan así? Y mientras se acerca al final de su vida, dice, ahí está la causa trascendente. El amor viene. Todas estas cosas son muy fuertes. Hay una frase más aquí. No es una frase grande. Y es posible que no tenga todo lo que yo veo en ella. Pero 45 años de batalla juntos. Es posible que tenga algo de compañerismo con ellos. Y ustedes conocen a las relaciones masculinas que van profundo. Y creo que esta es una de las relaciones que más fuerza tienen. Tú y yo, 45 años antes, tú y yo. Creo que ese quinto elemento es un compañerismo fuerte y profundo. Una causa trascendente. No olvidarse de las memorias importantes. Intensidad personal. Y esa ese optimismo que ve a Dios en todas las cosas, aún las cosas difíciles. Y de último, un compañerismo con otros guerreros. Necesitamos eso en nuestras vidas. Y así es como vamos a pasar todo el tiempo en esta tarde. Y hubo un compañerismo grandísimo entre estos dos. Tuve un amigo que es un ranger. Se retiró hace 2 años como un general. Ahorita está en Jordan haciendo otras cosas allá, ayudando. Pero Gary es un guerrero de verdad. Su vida pudo levantar 507 libras. El mejor jugador de la NFL, puede hacer 450. Sus brazos son tan grandes y... No sé si puedo decir esto en la iglesia, pero es un hombre de pistolas y cuchillos. Es un hombre de armas. Y le pregunté, cuando tú entras a esto, sabes que tú vienes el enemigo y sabes que estás en combate. ¿Qué quieres contigo más que cualquier cosa? Yo creí que iba a decir algo yo creí que iba a decir algo así como una pistola o un cuchillo, pero no dijo eso. No tuvo nada que dudar en este momento. Y dijo, quiero a alguien conmigo que sea tan grande, que sea lo suficientemente grande para cargarme cuando me den. Y así es como creo que vivían Josué y Caleb. Necesito que alguien sea lo suficientemente grande para cargarme cuando me dan. Estuve en la escuela de Rangers en el invierno de 1967. Y era joven, había estado en Vietnam y vuelto. Pero le dieron la formación. La clase de cosas que uno dice que te asustan tantos, que las siguientes 9 semanas van a ser los más difíciles de tu vida. No te vas a tener dormido, no vas a tener bebida. Y vas a darte cuenta de cosas de ti mismo que nunca habías pensado antes. Y antes de que nos asustó, Y aquí es su primer cosa para hacer. Y yo creí que iba a ser algo bien difícil, como matar a una culebra o algo así. Pero no fue nada así. Voy a romper la formación por 10 minutos. Y en los próximos 10 minutos, si no han hecho eso, se van a identificar. O van a identificar el elemento más importante. Van a encontrar a su compañero Ranger. Y apenas hicimos eso, encontré a Looper. Me había conocido con él el verano pasado y nos convertimos en amigos. Y dijo, íbamos a salir juntos, a entrar juntos, y si no entran juntos, van a mantenerse juntos. Es lo que importa, solo juntos todo el tiempo. Cuando ven en Gladiador que salen en la arena y dice, y Maxime dice, lo que sea que salga por allá, mantengámonos juntos y sobrevivamos. Eso es el ministerio de los hombres. Eso es lo que están haciendo hoy. Encuentren a su compañero y quédense con él. Nunca olvidaré una vez en un patrol cuando estaba Lou y yo y nos fuimos en un río y estábamos por allá. Estaba muy caliente y teníamos que pasar por un río, solo nosotros dos. Y creíamos que íbamos a nadar bien, pero nos agarró la corriente y teníamos todas nuestras cosas, nuestras armas, y todo eso flotó, y creíamos que solo íbamos a pasar. No sabía qué tan difícil iba a ser, y creíamos que nos íbamos a ahogar. Pero salimos al otro lado. No recomiendo esto, pero estábamos tan dependientes de nosotros, que nos habíamos salvado, que solo nos abrazamos fuertemente, sin casi nada de ropa. Así es como nos olvidamos de las cosas chistosas y nos encontramos en las almas. Tiene que encontrar a un compañero así. Necesitan un compañero de batalla. Su mundo está esperando por hombres así, con compañeros que van a vivir una, para una causa trascendente. Las cinco frases: una causa, una memoria, una intensidad personal, un optimismo y un compañero. El mundo está esperando por hombres así. Termino con una historia así, una de mis favoritas. Janice Rainey me dijo esta historia de una familia misionera que acaban de llegar y les dieron el uso de una casa de un lago. Y la familia estaba bien ahí disfrutando, y la mamá estaba en la cocina y los hijos estaban caminando, trabajando. Y la niña de 12 años estaba responsable por el niño de 3. Y se distrajeron y el niño de 3 años solo empezó a bajar hasta... Y querían ver qué cosas estaban allá en el lago. Y el niñito de 3 años se fue. Entonces el niño de 3 años cayó ahí, se cayó en el agua. La niña de 12 años gritó y el papá llegó quién sabe de dónde para ver qué estaba pasando y se dio cuenta, se tiró al agua y buscando a Billy. Y esto es en Arkansas y se ve muy feo el agua y no podía ver, solo estaba tratando de sintiendo, no podía sentir. Agarró aire, volvió a bajar y después agarró a Billy debajo del agua. Y solo se estaba agarrando el niño a uno de los palos allá abajo. Y solo estaba agarrando allá. Tuvo que soltarle los dedos para subir y agarrar aire. Y después de que las cosas se calmaron, después una hora o más, allá arriba en el pasto, en el patio. Y le dice, Billy, ¿por qué estabas allá agarrándote de ese palo tan duro? Dice, solo te estaba esperando a ti, papá. Y... es totalmente lógico. Creo que nuestro mundo nos está esperando a nosotros, los hombres, para llegar a la batalla completamente y no hacerlo solo. Agarra un compañero y váyanse al frente juntos. De eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Dios les bendiga. Stu, muchas gracias por este mensaje tan fuerte. Y estamos muy emocionados para esta tarde. Sí sabes que estás esta tarde también, ¿cierto? Oh, qué bien. Bueno, hombres, quiero que todos estos vean. Quiero tomar los próximos minutos para darles un informe nuevo de lo que está pasando. Cosas que nunca hemos hecho antes, pero vamos a hacerlo ahora. Entonces, no sé si se han dado cuenta de esto, pero los hombres hoy en este país son... el grupo más grande que no tiene a Cristo en este país. En cada iglesia hay 69% de mujeres y 31% de hombres. Y ese gap entre los dos se ha vuelto más grande y más grande.